el libro de Lucas capítulo 13, versículo 1. Una anciana estaba mirando la televisión cuando su programa fue interrumpida con noticias de última hora. Y ellos reportaron que un chofer estaba manejando su auto en el camino equivocado y en la dirección equivocada en la interestatal. Y ella sabía que su esposo estaba usando este camino, que él venía a casa, y ella decidió a llamarle para avisarle. Y ella le llamó y dijo: papi, yo vi en las noticias, hay un chofer loco manejando en el camino equivocado, en la dirección equivocada, en la interestatal, ten cuidado. Y él dijo: ah, mi amor, no es solo uno, es todos ellos. Fue evidente que su esposo fue el hombre en las noticias y él necesitaba volverse. Igualmente, la Biblia dice que la persona perdida, en su condición perdida, va por el camino equivocado. Es un camino que Jesús dijo en Mateo 7, llega a la destrucción. Y la Biblia dice que él tiene que dar la vuelta. Y hay una palabra en la Biblia por eso. Se llama arrepentimiento. Esta mañana yo quiero hablar con ustedes acerca de esta palabra, arrepentimiento. Probablemente ya saben que en el mundo esta palabra es un chiste. El mundo se burla de cualquier persona que utilice esta palabra. Pero para Jesús fue un asunto de vida y muerte. En el primer sermón que Jesús predicó, él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Pedro predicó en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, él predicó y él dijo: arrepentíos y bautícese para la remisión de los pecados. Cuando Pablo predicó en Atenas, en Hechos capítulo 17, él dijo: Dios ahora manda a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan. La tema del arrepentimiento aparece casi 1,000 veces en la palabra de Dios. Y en nuestro pasaje esta mañana, en versículo 3 y versículo 5, Jesús advirtió 2 veces y dijo: todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Esa es una declaración muy, muy grave. Y sin embargo, tan importante como lo es una palabra que simplemente no escuchamos mucho en el mundo de hoy. Y también, lo que es peor, no escuchamos mucho esta palabra en las iglesias hoy. En el principio de Lucas capítulo 13, Jesús enseñó acerca del arrepentimiento. Pero a fin de comprender lo que Jesús dijo, lo que Él enseñó, tenemos que definir el arrepentimiento correctamente. Es muy importante que podamos ofrecer una definición correcta. En el idioma original es la palabra metanoia. En el griego, metanoia, literalmente significa un cambio de mente o un cambio de pensamiento. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento que resulta en un cambio de acción. Otra vez, es un cambio de pensamiento que resulta en un cambio de acción. Y ahora el arrepentimiento es un cambio de pensamiento en 2 sentidos. Es un cambio de pensamiento acerca de ti mismo. Acerca de ti mismo. El arrepentimiento significa reconocer que tú eres un pecador, que tú has roto la ley de Dios y que mereces el juicio. Significa admitir que nosotros somos incapaces y impotentes para salvarse. Es un cambio del pensamiento sobre ti mismo, pero también arrepentimiento es un cambio de pensamiento acerca de Cristo. Acerca de Cristo. El arrepentimiento significa confesando a Jesús como Señor, creyendo que Él es quien Él dijo que es, creyendo que Él murió en la cruz y resucitó, significa reconocer que Él es el único camino a la salvación y vida eterna. Eso significa rendición, que Jesús tiene el derecho de dominio sobre ti y se merece, Jesús, se merece ser el rey de tu vida. Y teniendo eso en cuenta, hay dos lecciones sobre el asunto de arrepentimiento que vamos a ver en estos versos. Dos lecciones. Primero, Jesús enseñó, hay un mandamiento universal a arrepentirse. Hay un mandamiento universal a arrepentirse. Miren versículo 1 y versículo 2. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Ahora recuerden, Jesús ha estado hablando con la gente perdida sobre el asunto del juicio. Él dijo que en los versos anteriores, al final del capítulo 12, si tú tienes una deuda y tú estás siendo arrastrado al corte porque tú no puedes pagarlo, tú debes hacer lo que tú puedes hacer para resolverlo fuera de la corte, antes de que el juez te lance en la prisión. Y del mismo modo, todos tenemos una deuda de pecado que no podemos pagar. Y estamos siendo arrastrados a la corte del juicio de Dios. Y la única esperanza para nosotros es resolverlo fuera del corte, recibiendo el pago que Jesucristo ofreció con su muerte y su sangre en la cruz. Y estas personas estaban escuchando a Jesús hablando acerca del juicio. Y alguien en capítulo 13, versículo 1, alguien mencionó un desastre que ocurrió. Y todo lo que Lucas nos dice es que Pilato mató a unos galileos y que su sangre se mezcló con sus sacrificios. Eso significaría que ellos murieron en la propiedad del templo, el único lugar donde se ofrecían sacrificios. Pero sí sabemos algunos detalles sobre este episodio de la historia. Sabemos que Pilato decidió que Jerusalén necesitaba un mejor suministro de agua y él decidió a usar el dinero del templo para pagar por eso. Y hubo algunos judíos de Galilea quienes estaban enojados y ellos empezaron a protestar en Jerusalén. Y con el fin de disolver la protesta, Pilato, él puso algunos de sus soldados entre ellos y fue violente y muchos galileos murieron. Y yo puedo oír lo que ellos estaban pensando en versículo 1. Quizás ellos de Judea estaban pensando, ellos tienen la culpa. Trajeron esto en sí mismos. Se merecen todo lo que pasó. ¿Por qué Dios permite esto? Si ellos no eran más pecadores de todos nosotros. Había una suposición de que los que sufren más debe haber pecado más. ¿Recuerdas lo que sucedió después de que Job experimentó su tragedia? Sus tres amigos, Elifaz, Bildad, Zophar, lo visitaron y después de su silencio inicial, ellos empezaron a culpar a Job. ¿Qué hiciste? Tú debes haber hecho algo malo porque Dios no habría permitido todas estas aflicciones a caer sobre un hombre inocente. Y la Biblia dice que Dios les reprendió. Y lo vemos otra vez en Juan capítulo 9. Había un hombre ciego de nacimiento. Y recuerdes lo que los discípulos preguntaron a Jesús. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Ellos no preguntaron si alguien había pecado. Ellos preguntaron, ¿quién pecó? Se suponía que alguien debe haber pecado. Probablemente todos hemos sido culpables de pensar de esta manera en algún momento. Alguien sufre y nosotros pensamos, me pregunto lo que hizo para merecer esto. Alguien está enfermo y pensamos, parece que ella no tiene mucha fe porque todavía es enferma. Alguien experimenta una dificultad y pensamos, él lo merece. Y es un pensamiento inmaduro. Es una mentira del diablo. Pero esa es la forma en que muchos cristianos piensan. Y eso es lo que predican muchos predicadores también. Es una mentira. Ahora entiende, sí, el pecado conduce al sufrimiento. Vemos todo tipo de sufrimiento en el mundo de hoy, que es el resultado de las decisiones que personas se cometen. Y en un sentido, todo sufrimiento es el resultado de la presencia general de pecado en el mundo. Porque existe la muerte y las enfermedades y todo tipo de sufrimiento porque vivimos en un mundo caído. Es por eso. Pero aquí es donde tienes que ser muy cuidadoso. Miran esta declaración. El pecado siempre lleva al sufrimiento, pero no todo sufrimiento es el resultado del pecado individual. El pecado siempre lleva al sufrimiento, eso es verdad, pero no todo sufrimiento es el resultado del pecado individual. En otras palabras, usted tiene... Mejor no llegan a la conclusión de que si alguien está pasando por un momento difícil, tiene que haber hecho algo especialmente malo para merecerlo. El sufrimiento en la vida de una persona no siempre está conectado con el pecado individual. Incluso los redimidos viven en un mundo caído. Y por lo tanto nosotros experimentamos cosas malas como todo el mundo. La muerte ocurre. Tragedias ocurren. Jesús dijo en Mateo 5, Dios hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Por cierto, cuando sucede una tragedia, ten cuidado, no pretendes saber lo que tú no sabes. No hagas una declaración que la tragedia fue el juicio de Dios sobre alguien. Yo recuerdo cuando el huracán Katrina golpeó New Orleans. Yo recuerdo algunos cristianos muy conocidos especularon que Dios estaba juzgando la ciudad porque esta ciudad es tan pecaminosa. Otros dijeron cosas similares después del 11 de septiembre. Hermanos y hermanas, esto no es para nosotros decidir. No es para nosotros decidir. Y cuando la tragedia ocurre, no es nuestro trabajo para evaluar quién tiene la culpa. Nuestro trabajo es ofrecer esperanza y ayuda en el nombre de Jesús. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó si ellos pensaban que los galileos fallecidos eran más pecadores. Y yo creo, personalmente, yo creo que cada uno de ellos hubieran respondido a esa pregunta diciendo, sí, claro, por supuesto, eran más pecadores. Pero escucha lo que Jesús dijo en versículo 3. Él dijo, os digo, no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí está la lección que deberían haber aprendido de estas tragedias. Y es la misma lección que debemos aprender cuando suceden tragedias de hoy. La lección es, todo el mundo tiene que arrepentirse. Y esa es la lección, porque si esas tragedias nos enseñan algo, nos enseñan que ninguno de nosotros tenemos una garantía de la mañana. Así que si no lo has hecho, debes arrepentirse hoy. Noten lo que Jesús no dijo. Jesús no dijo en versículo 3, algunos de ustedes perecerán a menos que se arrepientan. No, Él dijo que todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Todos, incluyendo el hombre condenado a muerte en la prisión, Él tiene que arrepentirse. Pero la abuela gentil que hornea galletas para sus vecinos, ella tiene que arrepentirse. Y el niño o la niña creciendo en la iglesia tiene que arrepentirse. Todo el mundo, Jesús dijo, todos. Estas son palabras que necesitamos leer poco a poco, lentamente, y tenemos que sentir la gravedad de lo que Jesús está diciendo en versículo 3. Y para hacerlo más personal, Jesús usó una ilustración en versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estos judeanos vieron los galileos como inferiores. Y por lo tanto, Jesús usó una ilustración de una otra tragedia en la que murieron judeanos. Sabemos que la piscina de Siloé fue en el sudeste de Jerusalén. Al parecer, una torre había sido construida al lado de esa piscina y al parecer, la torre se cayó y 18 personas murieron. Y una vez más, Jesús reprendió a esa línea de pensamiento. Los que murieron ese día no eran ni mejor ni peor que los demás. Y de nuevo, la lección para todo el mundo es que todos nosotros tenemos que arrepentirnos. La muerte de Jesucristo y la sangre de Jesucristo son prácticamente inútil para ti si no te arrepientes. La sangre de Jesús no va a limpiar un pecado de un pecador que se niega a arrepentirse. Y no importa qué otra cosa que haces o no haces, no importa cuán religioso tú eres, o si vas a la iglesia, o cuántas buenas obras intentas realizar, Jesús dijo, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Tiene que haber un cambio de pensamiento sobre ti mismo y sobre Cristo. Tiene que haber un momento decisivo cuando dejas del pecado y confiesas a Cristo como Señor. Y si Jesús enfatizó la importancia del arrepentimiento cuando se hablaba con los perdidos, nosotros debemos hacer lo mismo. Y si tú, hermano, si tú quitas de la presentación del evangelio el arrepentimiento, tú no has compartido el evangelio real. Tienes que mencionar y tienes que enfatizar arrepentimiento, o no es el evangelio. Hay un mandamiento universal a arrepentirse, pero una lección más. Hay un tiempo limitado para arrepentirse. Hay un tiempo limitado para arrepentirse. Miren versículo 6. Dios también dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Higueras eran comunes en Israel, higueras y los higos son mencionados 50 veces en la Biblia. Así que esta es una parábola, todo el mundo podría relacionarse. Y un hombre tenía un viñedo, y él plantó una higuera en ese viñedo. Y ciertamente él contrató a la mejor jardinero que hizo su parte para asegurarse de que el árbol fue plantado en el lugar correcto, y él se dio la cantidad correcta de luz y sombra, y él plantó sus raíces en la profundidad adecuada, se recibió la cantidad correcta de agua y de fertilizantes. Después de un año, el hombre llegó esperando encontrar higos en ese árbol, pero no había ninguno. ¿Y qué hizo? Él esperó un año más. Y él continuó atendiendo ese árbol, pero una vez más, cuando él regresó, no había higos. Él esperó un tercer año, y esta vez, cuando él regresó y vio que no había fruta en el árbol, él dijo, córtala, porque no había una razón por la que el árbol no estaba dando sus frutos. Pero noten lo que sucede en versículo 8. En versículo 8, él entonces, respondiendo al cuidador, él dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Incluso en este punto, el guardián de la viña dijo, vamos a darle un año más. Vamos a esperar. Y una vez más, vamos a cavar alrededor del árbol y vamos a fertilizarlo y vamos a ver si finalmente va a dar fruto. Ahora, numerosas veces en la Biblia vemos a Israel como una higuera. Y por lo tanto, en un sentido, Jesús se refiere a Israel. Efectivamente, Dios había dado a Israel todas las oportunidades para arrepentirse, y Dios envió muchas profetas, y sin embargo, ellos no se arrepienten hasta el punto de rechazar a su Mesías. Sin embargo, hay algunas aplicaciones individuales para nosotros también. Una lección que debemos aprender es que una persona que se arrepiente de verdad va a dar sus frutos. Va a dar frutos. Jesús dijo en Mateo 7, usted sabrá un árbol por sus frutos. Un árbol bueno no da fruto corrupto y tampoco un árbol malo dar frutos buenos. Pero todo buen árbol, el que da buen fruto. Si un arrepentimiento real ha tenido lugar en la vida de una persona, tú puedes ver la diferencia. Cuando el arrepentimiento ocurre, el Espíritu de Dios se mueve. Voy a repetirlo. Cuando el arrepentimiento ocurre, el Espíritu de Dios se mueve. Su mente comienza a pensar en una forma diferente. Su corazón comienza a desear diferente. Sus manos y pies comienzan a moverse en una manera diferente. Todo es diferente. Y cuando hay arrepentimiento, va a ser fruto. Hay una historia acerca de un niño que llevaba sus mejores ropas y estaba lloviendo afuera, y su madre le advirtió que él no sale de la casa o su ropa puede ensuciarse. Pero él no estaba escuchando, y después de algún tiempo él estaba jugando afuera y sus mejores ropas estaban cubiertas de barro.
Y su madre se enfadó con él y le ordenó a bañarse y cambiarse de ropa inmediatamente. En el libro pequeño, el niño respondió, ah, pero mamá, no quiero estar limpio, solo quiero estar perdonado. Hay muchas personas como este niño. No quieren estar limpio, solamente quieren estar perdonado. Pero cuando ocurre un verdadero arrepentimiento, Dios no solo te perdona, te limpia también. Y la diferencia es evidente a todos. Pero aquí es el punto principal. El punto principal es que el dueño de la viña, él es tan paciente. Él da el árbol de todas las oportunidades para dar fruto y mucho más. Y del mismo modo, Dios es tan paciente con nosotros. Él le dará a un hombre, a una mujer, todas las oportunidades para que lo que necesitan para arrepentirse, si ellos están dispuestos a arrepentirse. Pero si una persona se niega a arrepentirse, el problema nunca reside con Dios. El problema reside siempre con el hombre. Segundo de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por demora, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Alguna vez quizás se pregunta por qué Dios demora el regreso de Jesús? ¿Por qué no pone fin a la totalidad de la locura en este mundo, en este momento? No es porque Dios es negligente, no. Es porque Dios es paciente. Él es paciente. Y ahora escuche lo que yo voy a decir. Dios es paciente con los pecadores, pero la paciencia de Dios no es ilimitada. Observen cómo termina esta parábola. El cuidador dice, darle un año más y luego, si es que todavía no da fruto, que se corte. En este caso, para cortar el árbol, es una metáfora para el hombre o a la mujer que está echado al infierno. Un hombre, se llama Agustín, dijo una vez, lo dijo de esta manera, Dios ha prometido el perdón a su arrepentimiento, pero Dios no ha prometido mañana a sus dilaciones. Tal vez para algunos de ustedes aquí esta mañana, Dios está siendo muy paciente, esperando a que se arrepientan. Él está esperando para que usted pueda dejar el pecado y volverse a Cristo, pero la paciencia de Dios no va a durar para siempre. Yo puedo imaginar un billete falso de $100. Con un billete falso de $100, tú puedes utilizarlo para hacer un montón de cosas buenas. Tú puedes utilizar un billete falso de $100 para alimentar a los hambrientos o vestir a los pobres. Tú puedes ponerlo en la ofrenda para mantener la iglesia. Pero si ese billete falso de $100 se mantiene en circulación en tiempo suficiente, con el tiempo, va a llegar en las manos de un cajero de banco o algún profesional que va a verlo por lo que realmente es. Y cuando se descubre, será destruido. Y la Biblia dice, del mismo modo, hay muchas personas que dicen ser seguidores de Cristo, sino que son similares a la higuera estéril, que no da frutos. Ellos son similares a este billete falso. Y finalmente, el árbol se corta y la falsificación se destruye. El arrepentimiento es un mandamiento universal. Todos debemos arrepentirnos. Hay un tiempo limitado. Hoy es el día de la salvación. Así que no se demore. hazlo ahora.